Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Estamos escuchando la selección musical de Alejandro Jiménez, pero antes les vamos a contar que la mejor línea de electrodomésticos Smart la tiene en Yuta, televisores, aires acondicionados y termotanques.
Sí, en Yuta tiene termotanques Smart. Pensalo, ahorrás mucho con un termotanque Smart en Yuta.
Renová, actualizate, tenés que conocer toda la línea Smart de Yuta, televisores, aires acondicionados, aires portátiles y termotanques.
Lleva la temperatura ideal, estés donde estés, controlando y programando todo desde tu smartphone con la app de Yuta.
Una compra Smart siempre es en Yuta.
En Yuta, toda una vida contigo.
Y ahí arruinamos el piano que había elegido Ale. Perdón. ¿Cómo estás? Buen día, Ale.
Ya vamos a estar en contacto con Ale Jiménez.
Se ofendió, se fue.
Por los gritos de Yuta. Ya estamos poniéndonos en contacto. Va a estar hablando de los 120 años de Juan Manuel Blanes.
Parece que se cumplen 120 años de su muerte.
De su muerte, exactamente. Que falleció, como dijimos, en Italia, pero nació en Montevideo. Y bueno, y sin duda es uno de los artistas plásticos más reconocidos en la historia de nuestro país.
Y es el autor del cuadro de los 33 Orientales, que es el que pasó a la posteridad, ese cuadro gigantesco.
Que no es el de Josefa Palacios, que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, que fue el primero, pero como era de una mujer, quedó en el olvido.
Y era muy chiquito. El de él, viste, fue pensado lo grande, era Juan miniatura. Manuel.
Y Juan Manuel dijo, no, qué miniatura ni miniatura, Josefa, este es el verdadero.
Obviamente este, que, con más luz.
Y que seguramente no tiene nada que ver con la realidad, no fue representativo de lo que realmente ocurrió y probablemente no era ni siquiera 33, pero bueno.
Ale Jiménez, ¿estás ahí? Hola Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Bien, ¿vos? ¿Qué contás?
Tuvimos un problema que no me llegaba la llamada. Eso fue el tema. ¿Cómo le va?
Ay, qué terrible. ¿Pero estás en un lugar recóndito o no? ¿Estás en
No me llegaba y Vanessa decía que sí. Yo no tengo recibido la llamada. No la tengo recibida. No sé. Debe haber algún tema.
Nosotros tenemos algún tema con los teléfonos que vos no sabés. Hay como una maldición ahí. Ale, bueno, ¿por qué elegiste ese piano? A ver.
Porque es una polca de Dalmiro Costa, que se llama Chispas Eléctricas, que esta es una versión del año 2011, es una música contemporánea de Blanes, porque Dalmiro Costa fue contemporáneo de Blanes. Antes de empezar, voy a dar rápidamente dos saludos. Uno a mi hermana María Inés, que cumple años hoy.
Feliz cumpleaños.
Y otro, que esto sí que es duro, y es un saludo a la familia de un amigo que seguramente Camila lo conoce, que es Nicolás El Tano Escafieso.
Sí.
¿No? Este fotógrafo del Observador, bueno, que falleció hace pocos días de COVID, un hombre joven, y bueno, y que a su vez hizo una intervención muy interesante en Carlota Ferreira, ¿no? Con tapabocas, que trascendió hace un año, ¿no? Desde
la hizo él, no sabía.
Y la productora Balvano. Bueno, les pregunto para empezar, ¿no? ¿Cuántos eran los 33 orientales? A ver si me contestan ustedes.
¿Quiénes eran?
No, ¿cuántos? Eran más. Yo te aseguro que eran más.
Hay 17 listas. 17, de las cuales algunos hablan de 40. Pero, ¿se acuerdan la broma que hacíamos en la época escolar? Que decíamos, decíamos que eran 34. ¿Por qué?
Porque por el fotógrafo.
El fotógrafo.
El que sacó la foto.
Como dice un programa humorístico argentino, una frase que me encanta. Está mal, pero no está tan mal. ¿Por qué? Porque Blanes, ¿no? Fue el fotógrafo, entre comillas, de ese hecho que tiene mucho que ver con la consolidación de la identidad nacional, ¿no? Hay otras imágenes, pero la icónica de Blanes, y vamos a hablar un poco de eso. Nace en Montevideo en junio de 1830, desde su casa de la calle Cerrito pintó las primeras pinturas fueron barcos que veía en la bahía. Después, cuando viene la Guerra Grande, su familia se va al campo sitiador y es tipógrafo en el diario Defensor de la Independencia Americana. Y cuando termina la guerra, en el año 1854, vuelve a Montevideo, y hay una aventura que tiene con una mujer casada que es María Linari, que va a ser la mujer de su vida, porque es la mamá de Nicanor y Juan Luis, del cual vamos a hablar después, ¿no? Y en 1857, estando en Salto, habiendo huido con María Linari, va a conectarse con Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, pinta la obra que está en el Palacio San José, lo recomiendo, cerca de Concepción del Uruguay, quien pueda ir, que vaya, yo lo visité, y con Urquiza empieza una relación muy interesante con la masonería. El connotado masón era Blanes, que después le va a servir ese contacto para pintar, por ejemplo, la fiebre amarilla de la cual hablaban ustedes hace un rato, que se la encargó la masonería de Buenos Aires. Hay un hecho importantísimo y que es un corte aguas, o sea, algo que va a ser fundamental. El primer viaje a Europa de los cuatro que hizo Blanes, que es de 1860.
Claro, que además en aquella época viajar a Europa era una odisea, ¿no?
Ay, claro, y él hizo cuatro viajes, que es una cantidad muy grande, para hoy sería poco, quizás para algunos, pero en aquella época era mucho. Con el maestro Antonio Cisseri, en Florencia, va a, y ahí voy a citar a Gabriel Perufo, director del Museo Blanes, que, por ejemplo, él habla del respeto de la perspectiva, rigor en el dibujo, manejo pulido de luces y sombras, manejo convencional del color, y dice, las apariencias visuales de la realidad, el realismo, ¿no? Habla, Perufo, de la teatralidad pictórica. Recuerdo haber escuchado a mi amigo Gustavo Fernández hablar de un gran escenario, o sea, él pinta un gran escenario en la Plaza, como si fuera un escenario de teatro, la Plaza de la Graciada, y la alegoría filosófica, y tiene que ver con la nacionalidad americana, la república, la democracia, pero sobre todo esto se concreta por el vínculo de Blanes con la burguesía nacional, o sea, la afirmación de la identidad nacional del Uruguay como nación, y que tiene mucho que ver con esa burguesía que va a apoyar a ese artista, de la misma manera que Sorrino San Martín fue en la poesía, o Pibel Devoto en el relato histórico, las naciones necesitan de sus relatores, ¿no? O de sus ilustradores, como en este caso es Juan Manuel Blanes, ¿no? Entre el 65 y el 79 se va lo más significativo de la obra de Blanes, un autorretrato, el de su madre, el asesinato de Flores, la fiebre amarilla, decíamos, y el juramento. Y vamos a ver que está, es muy interesante un análisis que hace Laura Malosetti, que es una uruguaya que vive en Argentina, historiadora del arte, que habla de que es el gran creador para el Cono Sur, porque además pintó para Chile también, recordar, de la pintura de gran asunto o pintura de historia, concebida como un programa filosófico político destinado a conmover y persuadir gracias al impacto de la imagen. O sea, la imagen, que hoy es otra, es fotográfica, por ejemplo, en aquella época estamos hablando de la fotografía recién aparecida, en el Río de la Plata aparece a mediados del siglo XIX, en ese caso, ahora la pintura cumplía esa función de crear los íconos, ¿no? Y volviendo a Perufo, dice, se hacía necesaria la exaltación de prototipos para nutrir el sentimiento nacional y contribuir indirectamente a la unidad política del Estado. Eso es el cuadro de los 33. O sea, en definitiva, es algo que busca la unificación de los uruguayos, de los orientales. Estamos hablando de década del 70, siglo XIX, periodo militarista, ¿no? Y allí se da todo lo que es la pintura de entre el 75 y el 78, es la pintura de El Juramento, ¿no?
Para Chile también hizo cuadros así medio patrióticos.
Y hizo también pintura, por supuesto, exaltatoria, lo mismo que decíamos de Urquiza, ¿no? O sea que fue un pintor del Cono Sur e inventó un género para esta región. Claro. Vamos a la pintura en sí. No, era tan detallista Blanes que fue con el botánico José Arechavaleta a la estancia de Domingo Ordoñana, que hoy se puede ver todavía, frente a la Plaza de la Gracia, donde creo que en estos momentos debe andar el presidente de la República, ¿no? Iba al acto allí, y allí vio el momento del día de los 50 años del desembarco, a la hora que se habría sido. Fíjese el detallismo, ir a ver la playa el día de los 50 años.
Para ser fiel con el entorno.
Para pintar todo lo que era ese entorno, se cumplían 50 años, y vamos a ver que precisamente, bueno, es después, por supuesto, el proceso de producción de la obra, que les lleva un año y medio, lleva arena del lugar a su taller de la calle Soriano para ubicar los modelos, ¿no? Y, final, bueno, por supuesto que se descubre
lleva
el 2 de enero
arena.
Del 78.
¿Dijiste arena?
Arena, sí, llevó arena.
Que pero, un montón.
Vamos a hablar de por qué,
pero un montón de arena.
Hizo para, ¿cómo hizo para sacar la arena del taller? Ahora les cuento. Y la obra fue descubierta el 2 de enero del 78, ¿no? Provocó un impacto nacional, corona, ramo de flores, ofrendas simbólicas, poemas leídos frente a la obra y hasta velas prendidas, todo eso. Y una vez pasado todo este impacto que tuvo, que en el diario El Siglo dijo lo comparaban con la creación del hombre Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? O sea, que obedece a los sentimientos más puros del espíritu nacional y americano. Bueno, finalmente, para sacar la arena del estudio que había llevado para colocar allí los modelos, ¿qué hace Blanes? Vende en bolsitas por 4 céntimos cada una la arena a beneficio de una obra benéfica de San Vicente de Paul. O sea que de esa manera pudo sacar la arena del lugar y limpiar su atelier en donde se había descubierto esa obra, por supuesto, esa gran obra que hoy está en el Museo Blanes, ¿no?
Hablábamos también, de saliendo un poco de lo que fue lo de los 33 orientales, sí, que seguramente tampoco sea tan realista con las personas, ¿no? Eso habíamos hablado también. Que
de la apariencia.
La apariencia, ¿no?
Sí, por supuesto. Él, por supuesto, que intentaba buscar ese es el realismo, buscar el aspecto respecto a la vestimenta, con respecto a las armas, ¿no? O sea,
se tuvo que inspirar en relatos de la época para hacerlos con las patillas que las hizo, ¿no? Siempre
todo
patilludo.
Lo que era, obviamente, eso era el realismo, era tratar de recrear lo más posible. Llegó a hablar con algunos de los sobrevivientes, que en esa época había sobrevivientes de los 33. Estamos hablando año 75.
Y hablábamos también de Carlota, eso te decía al principio.
Y esto tiene que ver, Carlota, con el signo trágico del final de Blanes. Fíjense ustedes, en el año 79 se va a Europa, ¿no? Quiere que sus hijos Juan Luis y Nicanor, que también eran artistas, se formaran en las artes plásticas como se había formado él. Bueno, vuelve a Montevideo alguna vez, ¿no? Allí en ese interín genera alguna obra como Artigas en la Ciudadela, pinta a Carlota, que siempre se la vinculó a su hijo Nicanor, ¿no? Que se habría ido con ella a Buenos Aires. Carlota era 22 años mayor que Nicanor, ¿no? Nicanor había nacido en el 57, hagan cuenta. O sea, era.
A Carlota tenía unos encantos ocultos.
Tenía, ¿no? Evidentemente, encantos de la época. Ustedes hablaban de ese aspecto, ¿no? De matrona, ¿no? De ese. ¿Se acuerdan
hasta
que
hasta masculino, era, te voy a decir.
¿Cómo, perdón?
Que hasta masculino es el aspecto.
Claro, pero el aspecto también de abundancia. ¿Vieron ustedes? Sí. La mujer era retratada como alguien, o sea, más bien de determinado volumen, no robusto. Bueno, con Nicanor se vincula a Carlota y también se llega a hablar de un triángulo sentimental con Blanes, ¿no?
Sí.
Bueno, se viene la tragedia en cadena. En el año 89 muere su esposa María Linari. En el año 95 muere Juan Luis Blanes, su hijo, ¿no? En un accidente de tranvía en Montevideo. De tranvía, lo pisa un tranvía en Montevideo, en marzo de ese año, ¿no? Tuvo que terminar obras de Juan Luis, las tuvo que terminar, por ejemplo, su padre, porque como por ejemplo el cuadro, esculturas como la de Artigas, que está hasta hoy en San José, el primer Artigas que existió. El accidente de tranvía en Montevideo es otro de los célebres artistas que muere. ¿Saben ustedes que en un accidente de tranvía también? ¿Quién es? Gaudí. Gaudí muere en Barcelona en un accidente de tranvía.
Dicen que estaba caminando para atrás para ver a la catedral.
A la Sagrada Familia.
Dicen eso, pero
en el caso de Juan Luis muere también en accidente de tranvía. Y Blanes se va a Europa a buscar a Nicanor porque había desaparecido su otro hijo que estaba en Europa. O sea, uno se muere y el otro al mismo tiempo desaparece.
Voy a buscar a uno,
no lo encuentra a Nicanor. Nicanor le había mandado una carta a su hijo, era depresivo, le había mandado una carta a su padre, perdón, diciéndole que iba a volver, pero en definitiva nunca más se sabe de él, un misterio, evidentemente, la desaparición del hijo de Blanes, de Nicanor, allí en Europa. Y en Europa, buscando su hijo, muere el 15 de abril de 1901.
Estaba buscando al hijo.
Lo que pasa es que en aquella época, ¿cómo te ponías en contacto con las personas? No tenías manera.
Ahora, entonces, cartas, si era, no había el teléfono todavía, recién estaba surgiendo.
¿Y se sabe qué pasó con Nicanor entonces?
No, quedó, se desapareció. Misterio. Totalmente, lo buscó. Ah. Se supone que por su depresión se habría suicidado.
Pero qué fuerte. Todo un drama.
Por eso hablamos de un signo trágico del final de Blanes, la muerte de su esposa y un hijo que muere en un accidente y otro que desaparece. O sea, y él muere finalmente en Pisa, en Italia, en 1901. Por supuesto que yo compararía, para terminar, ese... Blanes como ese fotógrafo, entre comillas, del juramento, y en el siglo XX yo diría que Testoni vendría a ser el más parecido.
Tal,
¿no? Perdónese, alguno capaz que me mata. Uh-huh. Es el Blanes de Maracaná, sin duda, ¿no? O sea, es quien deja esa imagen icónica, ¿no? Los goles, los festejos, bueno, sin duda, como lo hizo Blanes. Lo de Testoni fue en vivo y fotografía, lo de Blanes fue 50 años después. Pero también son esos íconos que hacen la nacionalidad, esa imagen, esa iconografía que marca al Uruguay. La obra de Blanes, que la podemos ver en el Museo Blanes, en el de Arte Visual, que ahí está Carlota y la Piedra Amarilla, Museo Histórico Nacional, la Batalla de Sarandí, Museo de Casa de Gobierno, y en el interior algunos museos como el Masoni, de Maldonado, la Pinacoteca Eusebio Jiménez de Mercedes, y el Museo de las Artes de Salto.
¿Museo Masón?
Museo Masoni, Museo Francisco Masoni, Maldonado.
Ah, Masoni.
El Masoni.
Entendí, Masoni.
Vos ya uniste con la Biblioteca Eusebio Jiménez en Mercedes. Todo esto son lugares donde se pueden ver obras de Blanes, sin ninguna duda, el creador de la iconografía que nos marcó, que nos marca como nación, sin ninguna duda.
¿Dijimos que Juan Manuel Blanes era masón?
Sí. Era masón, claro. Sí,
claro, por eso es que los 33, todo cuadra.
Siempre se dijo, Oribe era notorio masón. Y entren en la página de Masonería y está Juan Manuel Blanes, hay una inscripción de su pasaje por la masonería. O sea que hoy ya es público, como pasa con la masonería, que está siendo bastante público.
Gracias, Sara. La verdad que estuvo buenísima, sobre todo en un día como el de hoy, en donde estamos recordando, como todos los años, el desembarco de los 33 orientales. Para la semana que viene, ya sabés...
Si le parece, la semana que viene, ¿sabe qué podemos hablar?
¿Qué?
Tiene que ver con... alguien que se murió esta semana, con Felipe, la visita de los nobles notorios al Uruguay.
Me gusta.